Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Defender a soberanía, autosuficiencia alimentaria do municipio. Primeiro, declarar o municipio zona libre de transxénicos. Prohibición dos transxénicos para conservación da biodiversidade e a independencia de empresas e insumos de fora. Segundo, crear bancos municipais de alimentos e produtos de primeira necesidade. Os alimentos deberían vir preferentemente das hortas locais, particulares ou comunitarias, e dos excedentes das empresas de alimentación locais. Terceiro, crear bancos de terra para poñer en contacto a propietarios de fincas potencialmente productivas e a persoas interesadas na produción hortícola, pero que non dispoñan de terra, en coordinación coa demandita Oficina de Acceso á Terra. Benvidas, benvidos a un programa máis de Vivirmos nun mundo finito, o espazo de Radio Cidadá realizado pola Asociación Ames Pospetróleo, conxuntamente co Instituto Resiliencia, e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa no que falamos dos diversos aspectos da emerxencia na que está inmersa a nosa civilización a causa do seu choque cos límites do planeta. O texto que acabades de escoitar é un fragmento do apartado de Medidas de Actuación Local, incluído na Guía para o Descenso Enerxético, unha publicación de 2013, da Asociación Véspera de Nada por unha Galiza sen Petróleo, e da que xa temos falado en repetidas ocasións neste programa. As últimas delas para contar que saíra publicada tamén en castelán da man de Ediciones del Genal. O texto sérvenos para introducir o tema desta semana, os bancos de terra locais, que abordaremos da man dunha iniciativa moi interesante que xurdiu en Vigo da man da Asociación Eporna Terra. Mas antes de comenzarmos a nosa entrevista cun membro deste colectivo, compre contarvos que hoxe facemos o programa Manuel Casal Lodeiro desde o micrófono en a coordinación do programa e nos labores técnicos no estudio de Ames Radio, Juan Luis. Ben, pois, como vos anticipaba hai uns intres, hoxe teremos connosco unha persoa que nos falará da Asociación Eporna Terra, un colectivo que naceu baixo o nome da deusa celta da fertilidade coa intención de xuntar terras en xente e xentes en terras na zona de Vigo. Ela é Graciela Rabasi, argentina residente en Vigo desde hai unha década e integrante da asociación. Benvida ao noso programa, Graciela.
Gracias, buenas tardes.
Ben.
Muy agradecida por la entrevista.
Muy ben, Graciela. Comecemos polo principio, como se debe facer. Contanos cando e como é que nace esta asociación, Eporna Terra.
Bueno, yo no tengo mucha información sobre cómo nace. Sé lo que me han contado los integrantes. Fue una conversación entre colegas, un sueño que tenían y que dijeron, bueno, vamos a intentar a ver cómo responde la gente. Bueno, dos o tres muchachos fueron los que iniciaron, se empezaron a mover por las redes y bueno, hubo mucha gente que le aceptó, que le gustó, y en poco tiempo se puso en funcionamiento.
¿Esto de cuándo estamos hablando?
Ahora ya hace dos años y medio.
Dos años. ¿Cuál era ese sueño? O en concreto este tema de poner a funcionar leiras que no tivesen xente, con xente que quixese cultivar, o empezaron por otro... otra motivación.
Todo comenzó para tener soberanía alimentaria.
Uh-huh.
Nosotros somos todos de la zona de alrededor de Vigo y de Vigo. Y hay muchos terrenos que estaban sin trabajar. Estos muchachos que fueron los que comenzaron sabían algo de trabajar la tierra. Yo, por ejemplo, no lo sabía, sabía muy poco, estoy aprendiendo todavía. Uh-huh. Y ahí comenzaron, se anotaron como 70 personas en el primer momento.
Uh-huh.
Y ahí se comenzó en el término de una semana, ponerse en contacto con gente que brindó los lugares, los terrenos. se dieron por un tiempo para que se trabajen, o sea, campos familiares que estaban sin poder trabajar por los dueños, ¿no? Uh-huh. Y se comenzó a trabajar enseguida.
Sí, sí. Es decir, 70 personas ya en las primeras semanas de...
En las primeras semanas, eso uh-huh. es lo que me dijeron. Yo entré uh-huh. al año siguiente.
Uh-huh. ¿Y ahora mismo sabes más o menos cuánta gente está...?
160, 170.
Caramba. ¿O número de leiras? Quiero decir, ¿cuántas de esas personas? Esas personas imagino que serán las que quieren cultivar. ¿Propietarios que ceden las parcelas para el cultivo? ¿Cuántos podrían ser más o menos?
En estos momentos estamos con seis o siete parcelas. Sé que había más, pero no se llegaron a concretar.
Uh-huh. Bien, pues vayamos un poquillo a detalle de esta do tema de cesión, que un tema que en Galicia siempre fue un poco problemático, ¿no? Conseguir que la gente cedese as leiras. ¿Cuáles son las condiciones de cesión? Quiero decir, porque hay un contrato por lo medio, ¿no? Entiendo que...
Hay un contrato con la Asociación de la Terra.
Que se fai perfectamente legal, no es una cesión legal, así, digamos, legal, informal.
Sí. Creo que es legal, la verdad que no lo sé, porque como yo soy solamente ayudante para trabajar la tierra, sé que se hace un contrato con la asociación. Uh-huh. Sé que se les pide 5 años de cesión, los dueños siguen siendo dueños de su tierra, claro. Si la necesitan porque la quieren vender, porque tienen un problema familiar, se devuelve, uh-huh. con que nos den un poco de tiempo como para levantar la cosecha de lo que haya.
Claro.
En sí es un buen entendimiento entre personas que tienen un terreno sin trabajar y nosotros que ponemos el trabajo.
Claro. Incluso creo que está estipulado en el contrato cómo se reparte o que ali se produce, ¿no? Porque se reparte coa xente propietaria.
Sí, también está incluido. El propietario lleva una parte de la cosecha. Otra parte la llevamos los integrantes y otra parte queda para Epona.
Mm-hmm. Uh-huh.
Pero no hay ¿cómo puedo decir? Un cupo según las necesidades.
Ah, sí que es flexible. Ah.
Sí, es muy flexible.
Ah, muy interesante. En el caso concreto de la pandemia, ¿crees que fue determinante? ¿Notaste que hubo más demanda de terras por parte de gente que se cadra o estaba a pasar mal por quedarse en trabajo? A semana pasada lembro que se ha publicado por parte do World Inequality Lab que unha xente de Francia que fixeron un estudo e decían que nada menos que 100 millóns de persoas en todo o mundo caeran na pobreza extrema a causa de todo o que provocou a COVID.
Sí.
En Galicia imagino que algunas personas en esa situación puede que se achegasen a vos, ¿no? ¿Notasteis esto durante la pandemia?
Yo no sé de ningún caso en particular. Sé de lo que pudimos vivir entre mis compañeros y yo. Yo justamente en la época de la pandemia, como soy una persona que me gusta mucho el aire libre, me encontré encerrada como un gato adentro de una habitación.
Claro, porque incluso a disculpa de ir a trabajar a Leira, inicialmente no estaba recollida, no estaba autorizada, ¿no?
Y bueno, empecé a tratar de mirar, de ver en las redes sociales y por intermedio de una amiga llegué a Epona.
¿Ah?
Sin saber nada, solamente sacar hierbas malas, porque yo de pequeña teníamos un pequeño huerto con mi padre. De 3x3 metros, no me llamaba mucho la atención la tierra, pero ahora veía que me nacía de estar al aire libre, claro. De dar una mano, y después el hecho de estar todos juntos, de trabajar juntos, de tener un fin, me empezó a atrapar, y hoy estoy totalmente atrapada por este gusto. Por ahora lo hago como un hobby, ¿no? Pues para colmo vivo en un departamento, en un piso, no tengo posibilidad de de tomar luz, de estar al aire libre, que era lo que a mí me gustaba.
Claro, imagino que será o caso de moita xente, non? Que está agora mesmo en Epona, que será xente que vive, pues, como a ti, en pisos.
Sí, sí.
Como vos desplazades? Tedes as leiras cerca? Tedes que tomar igual algún autobús?
No, generalmente, por lo menos yo tengo que tomar siempre autobús porque no conduzco. Pero a veces he tenido que tomar hasta dos autobuses para llegar a los terrenos.
Ah, que non están moi fácilmente accesibles, non? Para a xente que vive na cidade.
Son fácilmente accesibles para el que tiene auto.
Claro.
Y después generalmente voy en autobús y a la vuelta me trae algún compañero, me acerca, también nos damos una mano en eso.
Claro, porque imagino que a volta, sobre todo cuando toque a colleitas, será un poco complicado, ¿no? Igual.
Claro, más porque a veces, sobre todo en verano, a veces terminamos 10:30, 11, casi cuando ya baja totalmente el sol y no hay buses.
Claro.
Entonces me vengo con algún compañero.
É interesante o tema que comentabas agora de que para ti era máis un hobby. Supoño que, claro, cando falamos de soberanía alimentaria, igual a idea inicial dos que constituíron a asociación, máis que o tema do hobby, era o tema de que a xente tivese nas súas mans, non? Pois a capacidade
supongo que algunas personas puede suplir la falta de trabajo,
claro.
Yo particularmente lo hago como hobby.
Claro. Eu isto comento xo porque hai tempo a min chamoume moito a atención. Supoño que é algo relativamente común. Cando se fan proxectos de hortas urbanas, aquí no noso concello temos, pero non quero decir que sexa o caso do concello de Ames, pero sí nun concello que pode ser equiparable ao de Vigo, como é o de Coruña, hai uns anos, chamoume moitísima atención que había cartaces publicitando as hortas urbanas pola Coruña, pero especificaban expresamente que eran hortas de lecer. É dicir, non fora a ser que a xente se lle pasara pola cabeza que podía comer deso e podía reducir a súa factura e nada menos que poñerse a pensar na soberanía alimentaria. Pero imagino que no voso colectivo non é esta orientación, non? Quero dicir que, aínda que haxa xente que o poida tomar máis como hobby, vai máis orientado a que a xente teña a súa capacidade de alimentarse, polo menos, de hortalizas.
Eso lo tenemos en cuenta. O sea, el que tiene la necesidad de llevar, lleva. Yo he visto personas que necesitaban y yo no he llevado y mi parte la llevó otra persona, ¿no? Y no hay problema. Es muy elástico todo.
Porque en Vigo o concello ten hortas urbanas. Quero dicir, hai hortas urbanas municipais.
No lo sé.
Ah, supoño.
Esto es una cosa privada, no participa el gobierno, lo armamos entre todos nosotros.
Claro.
Todos tenemos el mismo nivel. Seguimos un poco los consejos de Andrés, que fue uno de los que lo vio nacer, fue su proyecto original, pero somos todos muy libres.
Entendo que ao ser unha iniciativa asociativa non ten que ver co concello, pero preguntábame se existía eso, como existe pues, aquí en Ames ou existe na Coruña, que se cadra é insuficiente e por eso pues, a xente pues, organizades e montades algo. Supoño que o alcalde de Vigo está máis interesado en gastar millóns de euros en milleiros de kilovatios hora en poñer as luces de Nadal, as panxoliñas a todo trapo, 400 sistemas de megafonía. Esas cousas sí que se dan a coñecer. Non sei se hai hortas urbanas ou non, pero polo menos o alcalde non presume moito delas. Así que igual é que nin tan sequera existen, non? Non sei cantas hortas urbanas se poderían poñer cos millóns de euros que invisten as hortas nas luces de Nadal, perdón. Parece bastante máis interesante para os tempos que vivimos promover, pois, eso, o que facedes vos, non? Que a xente aforre, que teña autosuficiencia alimentaria en cada concello, que desvaldir os cartos e os recursos que son finitos en cousas tan escandalosas, non? Como esta que estábamos comentando, que non deixa de ser unha competición por ser o a ver quen é o que máis consome, non? Porque en realidade e todas estas cousas das que presume o alcalde de Vigo, non desea de ser consumo. É dicir, está consumindo enerxía, está consumindo cartos, e vos estades producindo.
Nosotros estamos produciendo.
Claro, estades producindo o máis básico que necesita a xente. Falando con isto que decías agora, non, de xente que igual necesita nun momento dado, pois os alimentos que estades a producir, tedes falado cos bancos de alimentos, porque imagino que haberá bancos de alimentos en Vigo para persoas que necesitan pois axuda.
No, nosotros todavía eso non lo hemos practicado. Nosotros lo que pensábamos o en proyecto lo que está es en los excedentes que después de repartir entre sí. todos nosotros sería poner un mercadillo, no sé si para venta o para canje, eso todavía no se ha hablado.
Ah, ainda no fixeste ningún mercadillo de ese, entiendo, ¿no?
¿Cómo?
Ainda no se fixeron esos mercadillos, es una idea simplemente.
Por ahora sí, o sea, está elaborándose.
Y se cadra porque igual tampoco tedes excedentes, ¿no? Porque se tedes tanta xente o número de leiras igual tampoco é moi excesivo, imagino que todo o que producides se está repartindo, se está consumindo internamente, ¿no?
Por ahora sí, pero claro. Siempre hay excedentes porque la tierra nos da mucho, ¿eh?
Sí. Ajá. Así que, bueno, supoño que estaredes aí integrados máis no tema dos mercados locais.
Todavía no.
Vale, pero entendo que a vosa idea. E aquí tamén, imagino que outra maneira de axudar as persoas que estean a pasar mal non sería solamente co alimento que producides nas leiras cedidas, senón creo que tamén coa moeda social, porque vos participades tamén na moeda social A Sabia, que presentamos precisamente en un programa anterior.
Sí, yo lo escuché y me pareció perfecto. Yo ahora cuando nos encontremos con mis compañeros quisiera charlarlo y lo voy a pasar al programa para que lo escuchen.
Claro, claro.
Así por lo menos tenemos otros pareceres, ¿no?
Claro, porque eu o que teño entendido é que se poden conseguir sabias participando, facendo labores.
Produciendo, sí.
Nas vosas hortas e despois con esas sabias, como nos comentaban a semana pasada, pois se poden conseguir outros produtos, outros servicios, non? Da rede da sabia. Parece
claro,
algo,
claro.
Parece algo sí, interesante.
Bueno, yo soy argentina y en una época en que en Argentina estuvimos un poco mal, bueno, siempre andábamos mal,
sí.
Yo me acuerdo de haber participado en trueques.
Sí, 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 fue una época así.
Unos ofrecían trabajos, otros ofrecían cosas que hacían, otros ofrecían alimentos, quien tenía huerto ofrecía las cosas de sus huertos. Y durante un buen tiempo, me acuerdo que mis nietos teníamos ropa para los niños, que van creciendo tan rápido. Nosotros hacíamos billutería y canjeábamos billutería por ropa.
Sí, 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 no, efectivamente aquella crisis en Argentina foi unha época dourada para as moedas sociais,
no,
as redes de troco.
Hemos pasado miles de crisis nosotros.
Sí, 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 no, aquello corralito, aquel.
Sí.
Pois aquelo sí, efectivamente, agora estamos noutra crise a nivel mundial, efectivamente, cando máis se necesitan e se aproveitan este tipo de redes.
Claro, lo que pasa é que Argentina vivirá de crisis en crisis, e eso te enseña muchísimo a despertarte y buscar alternativas.
Claro. Claro, pues aquí tócanos agora.
Ahora toca. Nosotros en eso somos maestros.
Ben, agora mesmo, máis ou menos polo que nos contabas, ti que dirías? Que tedes máis leiras esperando xente que as cultive ou tedes xente a cola esperando para dispoñer dunha leira? Que dicir, hai máis demanda que oferta?
En este momento tenemos máis terrenos disponibles. Y poca gente, porque hay que tener un compromiso y una responsabilidad. Hay gente que lo toma como hobby y va cuando puede, siempre vamos cuando podemos.
Claro, claro.
Pero hay gente que tiene que trabajar y no puede, entonces no puede ir siempre. a los llamamientos de para juntarnos y trabajar. Entonces hay momentos en que nos encontramos con poca gente. Mm-hmm. Si bien estamos todos anotados y mañana puede venir alguien que hace un mes o dos meses que no viene, igual hace falta gente.
Claro, imagino que ahí utilizaréis moito as redes sociais, Telegram, WhatsApp o que
claro,
sea para facer convocatorias.
Uh-huh. Y el que puede venir va, y el que no, mala suerte.
Claro, aparte, bueno, o que comentabas ti, que non tiñas digamos, formación ou experiencia co tema dos cultivos, en Epona tamén, digamos que facedes ese tipo de formación, integrades a xente que sabe menos, hai unha especie de clases prácticas para os recén chegados?
No. Yo te digo mi experiencia, tenía una somera idea por haber tenido un huerto familiar, de ayudarlo a mi padre, pero no sabía más nada. Ahora he aprendido muchísimas cosas con respecto a armar una huerta, los momentos en que hay que plantar, y el que llega y no sabe nada, se le va enseñando al compañero y dice, mira, hace así como estoy haciendo yo y empieza con práctica.
Claro, es una cosa más improvisada, quiero decir que no hay unas clases, no hay una formación.
Tiene su base, porque vamos todos en la misma dirección. Unos están más adelantados, otros menos.
Imagino que será cultivo ecológico.
Porque, sí, por supuesto.
Claro, no comentamos, pero digo, se cadra en un cultivo un poco más convencional.
No, todo es cultivo ecológico y mucha mano, todo manual.
Contanos eso de apadriña unha leira, que teño visto que tamén facedes, que me chamou moito a atención.
Bueno, eso significa que si hay personas que quieren colaborar y no pueden venir a trabajar la tierra... Uh-huh. Pueden apadrinar de cualquier forma que quieran, que puedan, un huerto. Puede ser buscando algo que nos limpie el terreno cuando se comienza, otorgándonos riego, porque hay algunos terrenos que no tienen ni riego. Comprándonos algunas herramientas para trabajar.
Es decir, algún tipo de colaboración material, ¿no? Es decir...
Material y también puede ser tiempo. Porque tal vez haya una persona que sepa manejar bien las redes sociales y hace propaganda o busca gente.
Pero que por lo que sea xa non se pode desplazar, como decías ti, pois porque non ten un coche ou o seu horario non lle pilla ben para estar aí montando unha man, digamos,
claro.
Coas mans na terra, pero existen outras maneiras de...
Existe outra maneira de colaborar.
Claro. Esa xente que está apadriñando esas leiras, digamos, que en que se beneficia? ¿Tamén recibe parte do produto?
É un integrante máis, como cualquiera de nosotros.
E repartides, non?
Os
produtos da horta.
Muy sí,
bien.
Sí, sí.
Unha dúbida que me xorde con este tipo de bancos de terra asociativos, non? Que creades desde abaixo pola propia xente que ve esa necesidade. Sabes como se integran cos bancos de terras que intenta impulsar o Estado? Porque aquí, por exemplo, a Xunta de Galicia ten un banco de terras que se coñece como Bantegal.
Pero bueno, nosotros somos totalmente privados, no tenemos ningún tipo de conexión con gubernamental.
Claro, pero ¿cómo se integran? Quiero decir, porque estamos haciendo lo mismo por dos partes, es decir, por un lado estamos haciendo Estado, por otro lado estamos haciendo una asociación como Abosa, y parece un poco duplicar esfuerzos, ¿no? Quiero decir, ahí intentaste algún tipo de colaboración, quiero decir, imagínate, pues que hay alguna leira no Bantegal que está cerca das Bosas. Igual vos estades buscando alguén que ceda unha leira e esa leira xa está metida no Bantegal, ou ao revés, igual hai algunha persoa que está buscando leiras no Bantegal pero non lle aparecen as vosas. ¿Eso te de lo falado? O se...
No lo hemos charlado. Como nosotros estamos dentro de todo atendiendo los huertos que ya tenemos y los lugares que tenemos, no nos queda a veces tiempo como para...
Claro, claro.
Para... Ojo, puede ser que a alguien le interese, si le interesa o tiene la necesidad de acercarse y averiguar, después lo comenta y se le da el ok y sigue para adelante.
O en cualquier caso...
todavía no ha surgido todavía esto.
En cualquier caso igual le axunta a que debería igual ponerse en contacto con Mosco, ¿no? O sea, que les tienen los recursos. Pero bueno...
No, yo creo, no creo que la Junta o el gobierno se mire hacia los de abajo.
Bueno... Pois así supoño que seguirá o Banco de Terras das Xuntas en ter moita utilidade como ata agora.
Sí.
Bueno, pois espero que os vosos sí que vayan para adiante. Pois, Graciela, o noso tempo de programa está xa a rematar, así que teremos que deixalo polo de agora aquí. Simplemente, pois nada, de decirlle a xente, as persoas que teñan interese por descubrir máis cousas acerca de Pontaterra, que vos poden atopar en YouTube, que tedes unha canle en YouTube.
Facebook tamén.
Tamén no voso web, que aí imagino que estarán todas as redes sociais, que é eponaterra.com.
Sí.
Así que nada, moitas grazas por nos achegares hoxe esta información tan interesante sobre unha iniciativa que esperamos que se replique por toda Galiza, non solamente en Vigo, e que tamén a teñamos por aquí no Val da Maía, na comarca de Compostela, o antes posible.
Bueno, así que... muchísimas gracias por dejarme participar.
Gracias.
Espero que esto prenda en otros colectivos y que todos vayamos hacia la soberanía alimentaria.
Muy bien, Graciela. Pues nada, un saludo y hasta siempre.
Gracias, buenas tardes.
Bien, pues imos pechar o programa de esta semana cun tema escollido pola xente de Pontaterra. Trátase de Juntos Podemos, froito dunha colaboración entre o cantante catalán Sesc e o dúo arxentino Clone. Somos un clan desafiando el modelo que se cae, di o retrouso desta canción. Deixamos vos escoitándoa e despedímonos lembrando unha vez máis que podedes comunicar connosco no correo electrónico ames@pospetroleo.com e tamén recuperar os últimos programas en amesradio.gal e outros máis antigos no noso blog amespospetroleo.wordpress.com. Escoitámonos a vindeira semana nunha nova edición de Vivirmos nun mundo finito.
Ya no. explicar.